Bay Hill, escenario mítico del PGA Tour, torneo muy importante, el Arnold Palmer Invitational. Tenemos también el LPGA y, ojo, hoy le vamos a dedicar mucho tiempo a la Copa del Rey y a la Copa de la Reina. Yo diría los dos majors del golf amateur en España. Dale, Corti.
Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de... bola provisional.
La flecha, la culpa del indio, que no son las flechas, la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. David Durán, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien. Pues a semana un poquito de transición, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nos
sí.
Ponemos la con la boina puesta, ¿eh? Lo explico rápidamente. Si te ponen... Sí, hombre, porque no tenemos a ningún españolito. No tenemos a ningún Exacto. españolito en Bay Hill, ¿no? Que es un escenario donde siempre apetece, ¿no? Pues tener también el foco puesto ahí, ¿no?
Claro, pero es un bueno, gran torneo. Cosas... O sea, el torneo es espectacular, pero es verdad que nos falta ese aliciente, que, oye, que es cierto y absolutamente natural, ¿no?
Exacto. Bueno, y ahora ya nos quitamos la boina y el efecto, ¿no? El efecto es uno de esos campos que siempre gusta mucho, bueno, pues... observar, ¿no? Y contemplar, pues, por ejemplo, la retransmisión.
Sí.
Y luego un torneazo, ¿no? Ahí están los que están, ¿no? O sea, ahí no hay ningún género de duda, ¿no?
Claro, 29 top 50 del mundo y 3 top 10.
¡Hala, toma!
Y 3 top 10, además de que, bueno, que está Rory McIlroy de Chambó. Y yo siempre digo lo mismo, torneo en el que está Bryson de Chambó ya muy, muy aburrido no va a ser, porque algo siempre va a dejar y lo comentaremos, además, lo que va a dejar, lo que va a intentar esta semana y que ya ha dejado claro su intención en redes sociales, ¿no? Lo ha contado el propio Bryson DeChambeau y va a ser curioso. Pero como te decía...
Yo iría un paso más allá, ¿sí? Alejandro. Torneo que hay, torneo en el que está Rory McIlroy. Madre mía, cómo está jugando.
¿Sí?
La cantidad de semanas que está jugando este año, ¿verdad?
Es cierto.
Es realmente impresionante y por eso sigo pensando que estamos cada vez más cerca, ¿no? Del bombazo, ¿no? Va, el bombazo. A ver. Bombazo,
de la victoria, vamos. De la victoria, básicamente.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Sí. Una victoria en la carrera de Rory no es un bombazo. Pero sí, estamos más cerca de ese momento, ¿no? Porque va a saco, ¿no?
Está buscando, obviamente lo está buscando y él siente que tiene que buscar en la competición eso que le falta, ¿no? Para volver a ganar, para volver a. Pues eso, a donde todo el mundo espera, que tiene que estar McIlroy, ¿no? Que es peleando por el número uno del mundo y peleando prácticamente cada semana por ganar torneos.
Exactamente, así es. Mira, para hacer simplemente una idea, ¿sí? Está jugando su sexto torneo, séptimo, ¿no? Incluso, sexto torneo de la temporada. A estas alturas, normalmente él solía llevar 3, como mucho 4, ¿no? O sea, casi... está medio doblando, ¿no? Que respecto a otras temporadas. Pero bueno, él ya lo había avisado, ¿no? Y como contamos en Ten Golf en su día, ¿no? Que quería coger mucha carrerilla y practicar mucho, digamos, entre comillas, ¿no? En la competición.
Aparte, David, yo creo que ya hablando de este tipo de jugador, ¿no? Como McIlroy, como los grandes, ellos ya lo tienen todo muy, muy puesto en las grandes citas, ¿no? En el Master de Augusta, en el de Players, seguramente, ¿no? Que se disputa la semana que viene, los grandes, ¿no? US Open, PGA, y todo esto es como un proceso, ¿no? Para intentar llegar de la mejor manera posible ahí, ¿no?
Sí, y luego si estamos hablando de Rory McIlroy, que es lo que estamos haciendo, pues el máster que te voy a contar, ¿no? Es el
torneo,
es el mayor que le falta y él, no vamos a decir obsesión, de hecho él lucha contra eso, porque pero sí, efectivamente, o sea, todo este principio de temporada es para llegar muy, muy, muy rodado, con la piel muy, muy, muy fina a la Augusta Nacional, para eso, estar diseñado de esta manera, ¿no? Él necesita estar en su cénit, en su culmen, o llamámoslo como nos dé la gana, esa semana, ¿no? Y ha visto que de esta manera quizá pueda hacerlo, ¿no? Desde luego no es lo que él solía hacer, ha cambiado la estrategia y vamos a ver, después de un año muy raro, también hay que decirlo, 2020, ¿no? es normal. John Rahm también está compitiendo
sí.
un poquito más, ¿no?
Todos en general, así todos que, en general. Sí,
en
sí.
general todos. Hasta Adam Scott está jugando al golf.
Incluso, incluso. Está sacando tiempo para ir a torneos y jugar al golf. El señor Adam Scott, que es sin duda el calendario más reducido del mundo, ¿no? Él y el de Jason Day, que por cierto también ha cogido la costumbre de jugar bastantes torneos para lo que solía ser habitual. Pero bueno, ya le decimos que todo eso del Arnold Palmer Invitational vamos a hablar un poquito más adelante, porque hoy queremos abrir con la Copa del Rey y con la Copa de la Reina, con dos torneos que quizá muchas veces pasan desapercibidos, porque, hombre, son del calendario amateur, ¿no? Obviamente, y no reúne ahí a todas las figuras que vemos en televisión todos los días, pero son los jugadores de futuro, son los que vamos a ver dentro de unos años compitiendo, y estamos hablando de los grandes del golf amateur, los torneos grandes amateurs en España. Vamos a hablar, por supuesto, David, con el que más sabe de todo esto, con el que se tiene la lección perfectamente bien aprendida y lo cuenta de maravilla en la trastienda de la fábrica de Ten Golf, que no es otro que Adolfo Juan Luna. Adolfo, ¿qué tal? ¿Dónde te pillamos? Imagino que en algún punto del Real Club del Prat, siguiendo el torneo, siguiendo todo lo que está ocurriendo, organizando, preparando para que todo esté a punto. ¿Dónde estás ahora mismo?
¿Qué tal, Alex? David, ¿cómo estáis? Pues mira, estoy ahora mismo justo, tenemos aquí un mini break, prácticamente va a acabar el primer partido de la mañana, dentro de 30 minutos así, y a las 12:30 empieza a salir el turno de tarde, así que ahora ultimando los detalles para el turno de tarde.
Y es que Adolfo, Adolfo Juan Luna, como decíamos antes, está en la Copa del Rey que se está celebrando en el Prat, en Cataluña, en Barcelona. Decíamos antes, Adolfo, que la Copa del Rey viene a ser como el grande amateur de España.
Sí, sí, probablemente, sepamos, seguro. Es el grande y luego también es uno de los grandes torneos de Europa. Vienen los mejores. Este año sí que es verdad que al final, lo comentábamos la semana pasada, creo que era, se nos han caído mucho británico, que en el último momento no han podido venir, también algún francés que iba a venir en coche y no ha podido. En fin, hemos tenido ahí imprevistos de última hora que esperábamos por el COVID, y el feel es un poquito peor, vamos a ser claros, este año. Tenemos 89 jugadores, a última hora, el martes a las 11 de la mañana, convocamos una reunión para intentar cubrir plazas con los que estuviesen aquí de lista de espera, y por eso resultados un poquito más altos que otros años.
En cuanto
sí, de todas maneras, las condiciones de juego en un campo como el Prat tampoco están siendo sencillas para ellos, ¿no?
No, el Prat, ya sabéis, campo muy exigente, campo largo, greens endiablados. Es que lo pasan fatal aquí los amateurs, y eso que las banderas, no os voy a engañar, están facilonas, he adelantado hoy, por ejemplo, 4 tees, el 6 está jugando 20 metros más corto, el par 3 que es larguísimo, el hoyo 13 también está adelantado, hoy adelantó también el tee del 17, en fin, hemos intentado facilitar un poquito dentro de lo que podemos el recorrido, pero bueno, da muchos problemas.
Para quien no lo sepa, Adolfo, hay que decir que los ingleses o la mayoría de los británicos, como tú dices, no han venido precisamente por ese protocolo de COVID que tienen en el Reino Unido, de que a la vuelta de un país como España tendrían que hacer cuarentena en un hotel, ¿no? En sus casas, con lo cual no podrían volver directamente a sus casas, es un gasto añadido, todo esto para un amateur, pues evidentemente casi le convierte en inviable poder jugar un torneo como este, que 100% sí o sí siempre lo jugaría.
Sí, eso es. Siempre tenemos 15, 20 británicos que son top, o sea, que están entre los 30, 40, 50 mejores del ranking mundial. Y este año, pues la verdad que se nota mucho, han hecho un esfuerzo, han estado ahí aguantando hasta última hora, pero ya la semana pasada, el viernes, sobre todo el sábado y el domingo, recibimos muchos correos que, oye, que lamentándolo mucho, que tenían que darse de baja, claro.
Y en cuanto a nombres propios, ¿en quiénes nos tenemos que fijar esta semana, Adolfo? ¿Por ese ranking mundial o por estado de forma en el que vengan? ¿Quiénes crees tú que, sabiendo que aquí nadie tiene una bolita de cristal, pero ¿quiénes deberían ser los favoritos esta semana para ganar la Copa del Rey?
Pues mira, no nos vamos a engañar, sobre todo los españoles. Han empezado muy bien. Ballester viene como el gran favorito, obviamente, ganador del año pasado, ranking mundial de bajísimos, está de los mejores del ranking mundial con Müller. Ayer empezó Ballester con una vuelta de par, Müller ha empezado con menos uno, Luis Massaveu, que vuelve a estar en otra Copa del Rey ahí haciéndolo muy bien, hizo menos dos ayer. Bueno, nombres que por supuesto hay que fijarse y que seguramente van a estar ahí arriba, ¿eh? Un corte, por ejemplo, ayer, hablando de la dificultad del campo, que ya estaba prácticamente, estaba en más 3, no entraban todos los de más 3, pero había algunos que ya entraban, ya está, acabo de mirar ahora y está ya el más 4, ya entrarían varios jugadores y nos queda todo el día, o sea que haceros una idea.
Oye, Adolfo, ¿te acuerdas o podrías enumerar algunos ganadores, pasados ganadores de este torneo? Hombre, para que la gente también se haga una idea, ¿no? De qué tipo de jugador ha ganado aquí en sus años mozos, en sus años de amateur. No sé si tienes ahora presente una relación más o menos, no sé cómo andas de memoria.
Bueno, de memoria lo he repasado varias veces, pero bueno, la ha ganado Sergio. Este torneo la ha ganado Sergio García, la ha
Para
ganado José
empezar,
María
para empezar.
Olazábal. Que no es poco, sí.
Sí, o sea, que tenemos españoles que muy buenos que la han ganado. Por ejemplo, tengo aquí a Martín Lefebvre, que está con los holandeses y
Ajá.
nada más llegar a la oficina, lo primero que hizo fue irse a ver el trofeo, a ver dónde estaba su chapita. Otro grande del Tour, claro.
Un clásico,
Darren
sí.
Clark ha ganado este torneo, me recuerdo ahora también. En fin, es un torneazo, es un
Danny Willett,
torneazo.
¿no? Danny Willett lo ha
Danny
ganado.
Willett ha ganado, sí. Danny Willett jugó la final con Jordi García Pinto, puede ser.
Puede ser, sí, la jugó con un español, desde
Me
luego, pero ahora
suena.
mismo no recuerdo si fue Jordi García Pinto, pero sí, también la ha ganado Román Langasque
Sí,
en los últimos
Román
años.
Langas la ganó en el Real de Sevilla. Luego la ganó también Scott Gregory, o sea, dos ganadores de British Amateur. En fin, mucho jugón.
Hombre, ahí ya hemos citado a algunos ganadores de grandes, ¿eh? Que han
Sí, sí,
ganado.
sí, sí,
Que,
sí.
cuidado, ¿eh? Así, a bote pronto, ¿eh? Y sin tener la lista por delante, ya hemos soltado algunos nombres gordos, ¿eh, David?
A lo tonto habéis reunido ya cuatro grandes ahí. El de Darren Clark, los dos de Chema y el de Sergio.
Y Danny Willett, o sea,
Y Danny Willett,
Danny Willett,
mucho,
exacto.
mucho máster, ¿eh? Mucho
Mucho
máster,
máster de
lo que
Augusta,
decimos.
sí, es curioso. Olazábal es el único español que lo ha ganado dos veces, ¿verdad, Adolfo?
Sí, eso es.
Ajá, y
A
ahí
ver,
tiene.
Ballester, ojo, que este año le tenemos ahí que podría emularle.
Sí, desde luego. Hay que recordar que, bueno, José Le Ballester es uno de los mejores amateurs de España y, por supuesto, del ranking mundial, que está pues aguardando, ¿no? Para pegar ese salto también a Estados Unidos, ¿no? A otro que se nos va a la Universidad de Arizona State, ¿no, Adolfo?
Sí, otro Sun Devil, otro que nos roban allí en Arizona. No, que no. En el buen sentido, que les hacen grandes jugadores también. Así que, oye, de lujo, lo están haciendo allí, lo ha hecho muy bien. Obviamente, John Rahm, David Puig, Álex del Rey, están sacando grandes jugadores. Así que, mira, que se vayan allí, yo diría que es un seguro y que podemos estar tranquilos, claro.
Claro. Una última cosa de respecto a tu Copa del Rey, digamos, ahí en el Prat. Recuérdanos cómo es el formato. Empezó ayer el torneo, empezó ayer la Copa del Rey. Hay una fase Stroke Play, otra Match Play. ¿Cómo va exactamente?
Sí,
Cuéntanos.
eso es. Mira, tenemos 89 jugadores. Ronda de ayer, empezamos ayer. Tenemos hoy otra ronda Stroke Play, es decir, dos rondas Stroke Play. Y después de cuando acabe hoy la jornada, van a pasar los 32 mejores. En caso de empate en el puesto 32, no hay playoff, obviamente, porque no daría tiempo por luz. Entonces, lo que se hace es que se desempata por últimos 18 hoyos. Es decir, el que juegue bien hoy le va a premiar, o sea, va a tener más opciones en caso de que esté ahí empatado en el puesto 32. Puede darse el caso que se da muchos años que hacen dos o tres jugadores la misma vuelta el primer día y el segundo día. ¿Cómo desempatan? Pues últimos 27. Y en principio ahí ya se desempataría y si no tendríamos más opciones de desempate, obviamente. Pero bueno, ese es un
Ese
poco
es
el formato y
el
luego ya
criterio.
mañana, pues nada, empieza la ronda de match. Partido por la mañana a las 8:30. Si ganas a la 1 por la tarde y así hasta que nos quedemos con dos, el domingo que se juega 36 hoyos.
Como le gusta a David Durán, las finales a 36 hoyos.
Sí, bueno, la verdad es que de alguna manera eso se ha quedado un poco antiguo, pero sí, a mí me gusta así y está bien que se mantengan ese tipo de tradiciones, vamos a decirlo así.
Sí, ninguna
Mucho
duda.
más bonito, a mí me encanta. Desde
Hombre.
luego, una final a 36 la viste mucho y es que es muy bonito, es que el British Amateur se hace así, muchos torneos, los torneos grandes se hacen a 36 y ya está, yo soy un clásico y me encanta esto. Sí, como yo creo que nos encantaba a todos que el desempate en los grandes, el último fue el US Open, hasta hace nada, como quien dice, se disputase a 18 hoyos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero televisivamente, pues parece, y en el
Claro.
mundo este de las prisas que nos han entrado a todos queremos un ganador, parece que lo queremos en 20 minutos, cuando realmente aquellos desempates, pues tenían su mía, ¿no? Tenían su mía.
Uh-huh. Oye, pues, la verdad que sí, oye, me estoy acordando ahora, fíjate, a 3-6 ellos, que parece que es una burrada, en el British Boys, el último que estuvimos a punto de ganar con Aguilera, empataron después de 36 hoyos. Me estoy acordando ahora, me ha venido a la mente.
Sí, sí.
Fueron 37 hoyos la final, y es apasionante. O sea, están ahí todo el día jugando al golf y al fin, después de 36 hoyos, acaban empatados.
Sí, es increíble. Encanta, es increíble, sí, es muy bonito. Además, entra en juego otro factor muy importante después de una semana tan larga, que es el cansancio también, ¿eh? Y todo eso, pues también influye, ¿no? A la hora de tomar decisiones, de estar más lúcido, bueno, pues, bajo presión, pues evidentemente cuando uno no está fresco,
no,
cuesta más.
Sí, sí. Sí, es que me vienen anécdotas a la cabeza. Me acuerdo un inglés donde estábamos en La Manga, hablando de esto del cansancio. Bueno, había un chaval inglés, que el hombre, que era Tom Sloman, que es que no podía más. Iba jugando el playoff, no me acuerdo con qué español era, iba el hombre que te daba hasta pena, iba hasta escocido. Era muy gracioso, o sea, muy gracioso entre comillas, porque claro,
para él no, claro.
Claro, y decía, Dios mío, estaba como, le mirabas y decía, yo ya me da igual ganar, perder, lo que sea, pero lo que quiero es acabar, ya esto es una tortura.
Quiero irme de aquí como sea. Era, ¿no?
Sí, desde luego. Pero bueno, muy divertido.
Claro, un detalle. Hemos hablado precisamente de los Sun Devils, ¿no? De José Le Ballester, que va a ir allí. Hay que recordar la noticia, Adolfo, de que ha sido elegido para el equipo de la Palmer Cup David Puig, lo cual, pues desde luego.
Sí, lo he visto esta mañana. Sí, uh-huh. Menuda alegría.
Menuda alegría, sí. A ver, absolutamente esperado, pero bueno, oye, que se confirme y que se confirme tan pronto, pues desde luego es una gran noticia para David Puig y una demostración de lo bien que lo está haciendo. Para comentarlo todo, hay que decir que la Copa de la Reina es exactamente igual de importante, pero en chicas, en femenino, ¿no, Adolfo?
Sí, exactamente igual, nada, mismo formato, todo lo mismo y bueno, vamos a ver qué tal las españolas, a ver si nos da una alegría, porque el año pasado estuvimos también, lo hicieron muy bien, estuvimos a punto de hacer doblete,
sí.
Ganó Ballester y las chicas estuvieron ahí, vamos, Cayetana creo que es la que estuvo sí. A punto de levantar la copa, al final fue una francesa. Así que sí, vamos a ver, ojalá, sí. Ojalá que tengamos...
Este año ha empezado muy bien Rocío Tejedo, que ha empezado con menos uno el primer día, pero es verdad que en este tipo de torneos, Adolfo, la fase stroke play tampoco es muy importante, ¿no? Al final aquí la clave es meterte y una vez te metas en el match play, tratar de sacar tu mejor juego.
Sí, son como dos torneos diferentes. Sí que es verdad que bueno, que dice mucho de cómo está jugando. Fíjate, el año pasado Ballester ganó la ronda stroke, que ganó de principio a fin, que es una cosa rarísima, ¿eh?
Sí.
Porque los años anteriores, en el Saler, en La Manga, ganó el que pasó en el puesto 32. O sea que para que os hagáis una idea, que al final pasan en el puesto 32, empiezas otro torneo, podríamos decir, y bueno, y llegas ahí hasta la final. Pasa muchísimas veces eso.
Claro.
Oye, que es una presión también, el que gana la ronda es un...
Es como el enemigo a batir, pues, ¿no? Es el enemigo a batir.
Sí,
y,
eso es. Darme un segundito.
Sí, sí. Y tiene más presión.
12:30 empiezan a salir por la tarde.
Ahí tienen.
Sí, 12:30, ¿vale?
El directo del torneo. ¿Sí? Nada, en absoluto. Estás ahí haciendo tu trabajo y informando de las salidas, ¿no? Intuyo, ¿no?
Sí, estaba chequeando con la persona aquí responsable del Prat, que me estaba comentando que a Cora arrancábamos por la tarde.
Uh-huh, muy bien. Pues nada, Adolfo, que no te interrumpimos más, que sigas ahí con tu trabajo en esa Copa del Rey, que tiene mucho mérito, que este año ha sido realmente muy complicado organizar precisamente por todo este tema del COVID-19 y nada, y que haya mucha suerte y, como dice el clásico, que gane el mejor el domingo.
Pues sí, también os tengo que decir que un comentario generalizado es que la gente está muy agradecida, ¿eh? Sobre todo extranjeros, están muy, nos vienen a la oficina, oye, muchísimas gracias por hacer el torneo, está la gente deseando jugar. Uh-huh. Y bueno, creo que hay que poner todos de nuestra parte y empezar a sacar el calendario, porque al final se necesita esto y los chavales lo necesitan.
Claro, llevan mucho tiempo sin competir, ¿eh? Es que sí, hay muy pocas competiciones a lo largo del año, pocas competiciones de este nivel, digamos, ¿no? Del máximo nivel.
Sí.
Y esto es importante para que prueben también dónde está su juego. Pues
nada,
lo dicho, Adolfo, que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta bola provisional y adelante, que salga muy bien la semana.
Nada, a vosotros, un abrazo fuerte, ¿vale? Cuidaros.
Un abrazo, Adolfo.
David, lo decía Adolfo, ¿no? Y yo creo que hay que destacarlo, ¿no? El esfuerzo también para organizar esta competición, que viene gente de todos lados, ¿no? Aunque los británicos hayan caído, pero al final te vienen de todos los países. Y oye, hay un protocolo estricto que hay que seguir, unas medidas que han impuesto en el Prat, que está saliendo todo bien, ¿no? Nos decía también Adolfo antes que no ha habido ningún positivo en los test que se han hecho. En definitiva, que cuando se hacen las cosas bien también hay que destacarlo, ¿eh?
Hombre, por favor. Claro que sí, chapó para la Federación Española, porque es que no es tan sencillo, ¿eh? Hay que ponerse en la piel de, ¿eh? Que es que lo decimos siempre, ¿no? El pedazo de circo que es un torneo de golf, ¿no?
Sí, sí.
Es verdaderamente imponente, ¿no? Todo lo que arrastra, ¿no?
Claro, en los profesionales. Y esto es encima con el añadido, David, de que no puedes cerrar un hotel, ¿sabes? Para los amateurs, porque aquí cada uno pues se busca la vida como puede, y el que tiene un amigo en Barcelona, pues va a casa del amigo. Claro, tú no le puedes obligar a un amateur a que se gaste 200 euros por noche, ¿no? Como sí puede ocurrir en un torneo profesional, ¿no?
Sí, pero aún así, pues esto ha traído unos gastos que con los que no se cuenta habitualmente, ¿no?
Claro.
Todas esas pruebas que se están haciendo y demás, todas las pruebas médicas y el cuidado que se está poniendo, es así. Pero eso, ¿no? Que con tiempo y con una buena planificación se pueden hacer muy bien las cosas, y ahí está la prueba, ¿no? Esperemos que acabe todo fenomenal, que no surja, que no aparezca ningún
positivo.
Que es casi lo importante, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, y ya está, pues este año en la Copa del Rey, ¿no? El torneo masculino. Bueno, pues no tenemos británicos, efectivamente. Estaba viendo, repasando ahora, y efectivamente solo hay un inglés, por ejemplo, ¿no?
Sí,
jugando.
Sí.
Pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Es que seguimos en tiempos. En tiempos terribles, ¿no?
Sí. Pero hay que tirar para adelante. Les iremos contando, durante toda esta semana en Ten Golf, pues la evolución tanto de la Copa del Rey como de la Copa de la Reina. Por supuesto, en Ten Golf también, en los resultados en directo, tienen acceso a esa clasificación en vivo de los dos torneos. Hemos dicho que el masculino, hablábamos con Adolfo, se juega en el Prat. El femenino, que creo que no lo hemos dicho, se juega en el Real Club Sevilla Golf, que también está, obviamente, como siempre, siendo un test muy exigente para las chicas. De hecho, ayer solo tres jugadoras bajo par y en menos uno era el liderato, que estaba compartido por Rocío Tejedo. Así que vamos a ver qué sucede. Y
por cierto, Alejandro,
¿sí?
Con la proximidad que nos da todavía el torneo en The Concession, ¿no? El último,
¿sí?,
campeonato del mundo, y el recuerdo vivo que tenemos todavía de esos greens, ¿no? Uno de los grandes protagonistas de la semana. Bueno, pues que los greens del Prat no se quedan mucho más allá, de los
totalmente,
de
no, al revés, al revés.
En cuanto a los movidos que son, las excavatorias esas vertiginosas, que dan eso, que dan
miedo.
Se te ponen los pelitos de punta muchas veces simplemente con contemplarlas. Así que, y sí, que es una prueba... Una señora prueba, la que están pasando.
Sí, es muy, son campos muy complicados y yo creo que hay que celebrarlo también. O sea, torneos de tanta entidad hay que disputarlos también en campos exigentes, ¿no? Para que realmente saquen lo mejor de sí mismos los jugadores, porque realmente quien gana la Copa del Rey no es cualquiera, ¿eh? Suelen ser nombres muy, muy importantes y que después ya se lo hemos dicho, ¿no? Y solo lo hemos dicho unos cuantos, ¿eh? Si miran el palmarés, realmente se quedan asombrados de la cantidad de jugadores de mucho peso y de mucha historia luego en el circuito profesional que han ganado la Copa del Rey y la Copa de la Reina, las dos. Hecha esta información, ¿no?, de todos estos dos torneos importantes, pasamos al mundo profesional. Vamos a hablar del Arnold Palmer Invitational. Ya les hemos dado unas pequeñas píldoras al principio, ¿no?, con esa participación de Rory McIlroy. Yo quería preguntarte, David... porque hay un cierto debate, es una gracia, más que otra cosa, pero no sé si has tenido oportunidad de ver el vídeo de Bryson DeChambeau.
Sí, claro.
Pues, ¿tú crees que lo va a intentar? ¿Tú crees que va a intentar cazar ese hoyo 6, ese par 5 de Bay Hill de 555 yardas de uno desde el tee?
Yo creo que en este sentido, este jugador engaña muy poquito, Él ha dicho, Él ha dicho que si ve la oportunidad, es decir, que las condiciones le son favorables, claro, o sea, si lo que va a tener es un viento en contra más o menos potente.
Sí, como el que tuvo ayer, ¿no? Como el que tuvo ayer, por ejemplo.
Como el que tuvo ayer, ¿no? Claro. Pues tonto no es. Tampoco se trata de ir tirando bolas al agua así y de ir regalando golpes, ¿no? Pero si él llega allí y hay una brisita curiosa, un poquito a favor, o incluso algo de calma chicha...
Todo el mundo al suelo. Todo el mundo al suelo.
Yo creo que sí que lo va a intentar, porque es que Deschambeau realmente prácticamente todo lo que ha ido diciendo lo ha ido cumpliendo, ¿no? Y si con la naturalidad que le caracteriza ha dicho que, hombre, ¿por qué no? Yo llegaré allí, evaluaré la situación... Y para adelante, ¿no?
Claro, pues, y si hago los metros, claro. A ver, ayer, con mucho viento en contra, se quedó 20 yardas corto, que tampoco es una barbaridad. A poco que no haya viento, o que el viento, como dice David, le ayude un poco, seguro que lo
va a intentar. Va muy justo, va justito, exacto. Va justito. Pero, a ver, es que él precisamente él, ¿no?, que lo mide todo, pues sabe que pegando en un yemazo y, uh-huh, y por la línea que tiene que salir la bola y demás, puede llegar. O sea, insisto, tonto no es, ¿no?
No.
También va a depender, fíjate, de cómo se encuentre él ese día, ¿no?
Claro.
Porque eso luego influye mucho,
de,
¿no?,
cómo le esté pegando al drive, ¿no?, concretamente.
Exactamente. Esto que nos pasa a los aficionados... también les pasa a ellos, lógicamente salvando las distancias y en unos márgenes mucho más pequeños, ¿no? Pero hay días en los que parece que no terminas de soltarte, ¿no? También les pasa a ellos, lo vivimos a diario, ¿verdad, Alejandro? En los torneos, insisto,
sí.
Es que te lo cuentan los jugadores, hoy no estaba yo pegando bien a la bola, o sea, no conseguía empalar exactamente como yo quería, o no tenía el cuerpo tan suelto, ¿no? Y no podía liberar el palo, ¿no?
Sí, de hecho van más cortos. ¿No? Hay días que van más cortos, o sea, que no...
Sí.
Que
sí,
no consiguen hacer los metros, ¿no?
Es así, ¿no? O que empiezan un poquito más apretados y luego se van soltando, también te lo cuentan, ¿no? Como, pues mira, por los segundos 9 empezó a soltarme ya, empezó a coger la distancia habitual, ¿no? Y esto es así, ¿no? Esto también les ocurre a ellos, ¿no? Uh-huh. Insisto, en unos márgenes mucho más ajustados, ¿no? Más pequeñitos, pero claro que les ocurre. Y entiendo que a la hora de decidir esto también va a influir, ¿no? A cómo se encuentre él de confianza y de suelto ese día concreto, ¿no?
Claro. Un dato que me ha sorprendido, no sé si a ti también, David.
Esperamos. El simple hecho de poder llegar a ver a alguien pateando para
Albatros. Para Albatros. Ojo, cuidado, Cuidado con el tema.
Bueno, hay que decirlo, es el hoyo 6, si no me equivoco, ¿no? ¿Verdad? Sí, el hoyo 6 de Bay Hill, par 5, que es... para el que no lo sepa, ¿no? Sí. O no haya visto el vídeo, lo que tienes delante del tee es un lago gigante.
Claro, es un dogleg. Es un dogleg muy grande de izquierda a derecha.
Exactamente, como una media luna.
Uh-huh,
¿eh? Entonces, lo normal es tirar desde el tee a la derecha, a coger la calle por allí, ¿no? Y desde allí pegar el
segundo golpe.
Pegar a green, ¿no?
Que tampoco es fácil. Tampoco el segundo golpe es fácil, ¿no? Pegando ahí abierto a la izquierda. O sea, que te queda un golpe largo.
Pero en línea recta creo que son unas 350 yardas, ¿no?
Exacto.
Lo que hay en línea recta es el tee, depende de dónde pongan el tee también. Pero vamos, ya una vez visto el show que está montando Deschambeau, entiendo yo que ya se ocuparán la organización de acercar un poquito el tee, ¿no? Un poquito el tee algún día. o dentro de lo que ellos puedan. Sí, estoy hablando de simplemente 2 metros a lo mejor, ¿no? O 3. Bueno, para tentarle un poquito más, ¿no?
Claro, es que puede ser suficiente.
Uh-huh. Es un espectáculo, ¿no?
Sí, es puro. O sea, va a ser uno de los, sin ninguna duda, uno de los focos de atención. Por cierto, que Deschambeau el año pasado acabó cuarto en este torneo, o sea, que le gusta Bay Hill, ¿eh? Y se le da bien. Así que seguro que será uno de los jugadores que haga ruido esta semana, después de una semana mala en The Concession, en el Campeonato del Mundo. Tuvo una gran vuelta de golf, pero los otros 3 días estuvo gris. Te decía que un dato que a mí me ha sorprendido, no sé si a ti también, Jordan Spieth es la primera vez que juega el Arnold Palmer Invitational. No lo había jugado nunca.
Pues no tenía ni idea. La verdad es que sí es sorprendente.
Es muy sorprendente. Y tampoco ha jugado nunca el Honda Classic. O sea, son los dos torneos. Yo me he enterado esta semana, ¿eh? No lo sabía. Y además nunca lo habría dicho. O sea, siempre había dicho, no, hombre, Jordan Spieth, ¿cómo no va a jugar el torneo de Arnold Palmer? Pues no, es la primera vez que lo juega. Lo ha explicado, ¿eh? Que por tema de calendario, porque él siempre jugaba, empezaba en la costa
oeste. Es muy curioso lo que le pasa a Arnold Palmer, porque Porque no es el único, o sea, no es el único caso del que oigo esto, ¿no?
Sí.
O sea, es un torneazo, una bolsa de premios de locura, una leyenda ya escrita allí como son las 8 victorias de Tiger, bueno, un campazo, Arnold Palmer a la cabeza, aunque ya no esté, ¿no? El presente, digamos, ¿no? Pero sí lo estuvo, ¿no? Y es verdad que muchos grandes jugadores no han jugado mucho allí.
No mucho, no mucho, sí. Sobre todo los que están asentados en la costa oeste. Los que viven en la costa oeste, en California, en Arizona, les cuesta como saben que tienen una gira larga, ¿no? Luego en Florida, tienen que elegir qué torneos juegan, qué torneos no, con el de Players, y hay muchas veces que este torneo se cae de la
ecuación. Pero que no deja de ser curioso, ¿sí? Porque precisamente a este torneo lo situamos uno o dos escalones por encima de otros, ¿no? De esta gira.
Bueno, es que está a la altura. Claro, está a la altura del Genesis. Classic, ¿no? Está a la altura del Genesis Invitational. O sea, de
mira, no quiero meter la pata, pero por ejemplo, John Ram, por ejemplo, tampoco es un torneo que él.
No lo ha jugado nunca.
Jugando.
No lo ha jugado nunca.
No lo ha jugado nunca.
Nunca, bueno, nunca. Pues ni en Arnold Palmer ni el Honda Classic.
Pensé, a lo mejor lo jugó una vez el primer año, pero ni eso, ¿no?
No.
Pues fíjate, ¿no?
No lo ha jugado. No lo ha jugado nunca.
Mira, por
y Phil Mickelson muy poco, ¿eh? Y Phil Mickelson muy poco ha jugado esto.
Y Sergio lo ha jugado muy poco también.
Uh-huh,
Sergio
cierto.
No lo ha jugado muchas veces, ¿eh? Es que es una cosa muy curiosa. Y ahora mismo otros nombres que se me quedan en el... Que no los encuentro ahí en
sí.
Mi desordenada memoria, pero que también, ¿no? Es que es una cosa muy curiosa.
Sí, es curioso. Es un torneo que... No sé, por calendario, por lo que sea, no termina de cuadrarle a muchas figuras, ¿no? Aún así, ya lo hemos dicho antes, ¿eh? El torneo esta semana tiene un plantel de lujo, ¿eh? Está Patrick Reed, por supuesto. Siempre hay que ver a Patrick Reed, a ver qué hace esta semana. Está Viktor Hovland. Vamos a ver, ¿no? El noruego, si da ese salto de calidad, ¿no? Esa victoria importante y se mete por derecho propio ya en el top ten mundial. Desde luego es uno de los favoritos, es de los que viene más jugando más en forma. Está Matthew Fitzpatrick, bueno, en definitiva, hay realmente nombres muy importantes y atractivos para seguir esta semana en Vigil, más allá del campo, ¿eh? Y por supuesto de esas imágenes que no nos cansaremos de ver, David, y que la van a repetir hasta la saciedad, sobre todo esta semana, de Tiger Woods enchufando putts en ese hoyo 18.
Por supuesto, ¿no? uno de sus putts preferidos, ¿no? Y una lástima, ¿no? Que Tiger no pueda estar, ¿no? ¿Qué vamos a decir de este tema, ¿no? Pero, no, hombre, porque a mí el récord ese también es un récord que se sale un poquito de la ortodoxia, digamos, ¿no? No es de esos récords más ortodoxos, pero que me encanta, ¿no? Que es el de jugador que más veces ha ganado un mismo torneo, ¿no?
Sí, exacto. Que es una barbaridad, además. De veces.
Sí, y creo que el récord lo tiene Sam Snead, no me hagas mucho caso tampoco, uh-huh. En 9, no me acuerdo qué torneo, y Tiger, hay dos torneos que lo han ganado 8 veces, ¿no? Y estaba ahí, ¿no? Estaba ahí, a ver si...
A ver si lo puede superar. Sí, exacto. Sí, bueno, igualar. Claro, exactamente. Ahora mismo igualar, ¿no? Porque tiene 8. 8 en Bay Hill y 8 del
o no Brighton. No sé si Sam Snead, si todos tienen 8, y lo que tenía que hacer Tiger era superar el récord. Uh-huh. O sea, ponerse... deshacer ese desempate, ¿no?
Puede ser, sí, puede ser. Bueno, hay uno que no lo va a poder hacer ya, ¿no? Que es el Bridgestone Invitational, porque, claro, ese torneo ya no se celebra, ¿no? Que es el otro que ha ganado en 8 ocasiones Tiger, ¿no?
Sí, efectivamente.
Entonces, ese ya no podría, ni físicamente, vamos, porque no existe. Pero Bay Hill sí, además Bay Hill va a seguir durante muchos años, a ver si alguna vez lo podemos volver a ver. Ya que ha salido el nombre de Tiger, David, creo que hay que destacar en este podcast, seguro que muchos de nuestros oyentes lo habrán leído ya, en Ten Golf, pero creo que merece la pena echarle un repaso a esos números que sacabas en tu blog, David, absolutamente impresionantes, ¿no? Muchas preguntas se están haciendo alrededor de Tiger, pero hay una pregunta que tiene que ver con un dato que sacabas esta semana, que tiene una respuesta muy clara, ¿no? Es impresionante. Recuerda los datos porque yo creo que merecen la pena regodearnos en una de esas estadísticas, yo diría galácticas o extraterrestres, ¿no?
Bueno, no, esto nace de que realmente en sobre todo en los medios americanos, lógicamente, en la semana del último campeonato del mundo, en The Concession, pues se habló de que Xander Schauffele, ya sabemos, uno de los jugadores más consistentes hoy en día, bueno, sí. Pues tenía la oportunidad de igualar un récord ya que tenía años de Rory McIlroy. Y es que Xander Schauffele llevaba 16 torneos consecutivos del PGA Tour, porque esto es una estadística muy de PGA Tour, llevaba 16 torneos consecutivos del PGA Tour quedando dentro del top 25, entre los 25 primeros. Y dices, bueno, qué manera de retorcer las estadísticas y de buscar. Pero es que es muy curioso porque es que es muy complicado. Si uno piensa en cualquier jugador al que le atribuyamos pues esa cualidad de consistente, ¿no? De granito, como solemos decir. Luego te pones a repasar y a lo mejor no llega ni a 10, ¿no?
Claro.
Ni a 9. A lo mejor no tiene toda su carrera una racha siquiera de 8 torneos consecutivos quedando dentro del top 25.
Es muy difícil.
Es que es muy difícil, pero dicho así, no parece tan difícil. Y luego uno se pone a mirar y realmente dice, madre mía, si es que esto es muy, muy complicado, ¿no? Bueno, pues Xander Schauffele tenía la oportunidad de igualar en The Concession la racha aquella de Mark McIlroy, que fue justo finales de 2013 y todo el año 2014, sí, donde encadenó 17 torneos dentro del top 25.
La última mejor racha, digamos, ¿no? La última mejor racha que hay en el PGA Tour, que son esos 17 seguidos de Rory.
Sí, bueno, la última mejor racha y la quinta en la historia del PGA Tour. Cuidado. Porque las cuatro primeras son de Tiger.
Qué barbaridad.
Y en concreto, la más bestia de todas fue una que ocurrió entre agosto de 1999 y agosto de 2001, donde encadenó 38 torneos del PGA Tour quedando dentro del top 25.
Qué barbaridad. 38, por si alguien no ha hecho la cuenta así rápido, 38 es más del doble de las que tiene Rory McIlroy.
Exacto. No, y con una peculiaridad, y es que en realidad son 43, porque en ese tiempo, hasta que rompió la racha en agosto de 2001, quedando el 29º, perdón, en el PGA Championship,
en ese tiempo
jugó cinco torneos del calendario regular del circuito europeo, y en todos quedó, o los ganó prácticamente, o quedaba dentro del top 25. En realidad fueron 43 torneos, que es una auténtica barbaridad, ¿no? No sé si nos podemos hacer idea. Lo estamos tratando de explicar, ¿no? O de darle el valor que tiene, porque es muchísimo, es que es imposible. Es que
dos años, David, dos años de tu vida sin salirte del top 25.
Claro, si a eso le añades que de esos 43 torneos ganó 19 y quedó segundo en otros 5, pues ya te vuelves loco.
No, te estalla la cabeza. Ahí estalla. Ahí es cuando la cabeza estalla. Cuando tú le
tratas... y la pregunta que escribíamos y que le podemos lanzar también de nuevo ahora a los oyentes de este podcast es, ¿realmente pensamos que esto lo va a volver a ver alguien alguna vez? Pues mira, es posible, ¿no? Que dentro de un siglo aparezca un zumbao aún mejor que Tiger. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? De hecho, hasta, fíjate, sería normal pensar así, pero yo me quedo con mi impresión de hoy, actual, ahora mismo. Yo te diría que es imposible que volvamos a ver nada parecido.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo me uno a esa tesis y también me pondré de rodillas en ascuas incandescentes si eso ocurre y diré que me equivoqué. Pero desde luego...
Mira, un último dato. Dustin Johnson, que quizás ahora mismo el jugador más poderoso, ¿no? Aunque ahora mismo, justo ahora mismo, a día de hoy, no pase por su mejor momento, llegaba a The Concession también con la mejor racha de su carrera en este sentido.
Sí.
Y eran 11 torneos contando con el de Arabia, solo 10 del PGA Tour. Fíjate lo que estamos hablando. Sí. Y de hecho rompió su racha en The Concession porque no se metió en el top 25. Es que es muy difícil, pero es que te pones a ver a Sergio, por ejemplo, que es un jugador pura consistencia, pura regularidad, ¿no? Y realmente no consiguen lanzar rachas de más de 7 torneos, ¿no?
Claro, es que es muy difícil. Es muy difícil, es que es muy complicado mantener ese ritmo de competición, ese nivel, compitiendo cada semana contra otros 150 individuos.
Más consistentes. Fíjate que hemos, las veces que estamos destacando aquí y en Ten Golf en general, la cantidad absolutamente abrumadora de top 10 que está sumando John Rahm en su carrera, que lleva que lleva más de la mitad de los torneos jugados en su carrera son top 10. Bueno, pues en esta categoría, ¿no?, de los top 25 encadenados, John también se quedó en 11 en su mejor marca, ¿no? Que es una burrada, ¿no? Pero que son 11, no 38.
Sí. Es que es ciencia ficción. O sea, lo de los números de Tiger es ciencia ficción. Que por cierto, ya que estamos hablando de números de ciencia ficción, para extraterrestres, lo que hizo Niklaus en su día, David, que también le echaste un vistazo a esos números, y que eso ya es, no sé, yo no sé cómo catalogarlo, la verdad, como una Niklausada o algo así, porque es que
es
brutal. O sea, si 39, o sea, si 43 nos parece una bestialidad, lo que hizo Niklaus en su día, ¿cómo lo catalogamos? ¿No?
Niklaus encadenó 63. ¿Qué pasa aquí? Esta es una de las cosas que siempre echamos un poquito de menos en golf, que es como la reunificación de criterios. ¿Qué ocurre? Ocurre que Niklaus los consiguió entre el año marzo del 73 y septiembre del 76. Más de 3 años sin bajarse el top 25 en Estados Unidos. Pero como quiera que el circuito europeo... Hay fuentes que señalan como el momento oficial de la configuración del PGA Tour como actualmente lo entendemos, uh-huh, en el año 1975. Sin embargo, luego, a la hora de hablar de algunos récords, pues se van más atrás, ¿no? Es un poco caótico. En ese sentido, el golf realmente... Tampoco pasa nada, ¿no? Pero a veces lleva...
Se echa de menos que tuviera un poquito más de
a equívocos.
De rigor.
Se echa de menos. Sí, por ejemplo, mira, voy a poner un ejemplo muy claro. En realidad, por ejemplo, el US Open, el Masters de Augusta y el PGA Championship, esos tres grandes, no formaron parte de una manera oficial y efectiva del calendario del European Tour hasta finales de los años 90. No sé si fue en el 99, 98, 99. No me quiero pillar los dedos, pero sí, no me equivoco tampoco. Es el 98, 99. Es cuando realmente, por ejemplo, una victoria en ese Master, perdón, en alguno de esos tres grandes, te contaba para la Race to Dubai. Fíjate de lo que estamos hablando. Y fue antes de ayer, ¿eh? Bueno, pues eso realmente no está bien explicado, porque hoy en día se ha hecho... Se ha hecho la vista gorda.
Se ha corrido un tupido velo. Sí.
Sí, y por ejemplo, a la hora de contarle los torneos jugados a los jugadores de aquella época, de antes de que esto ocurriera, pues también se le suma el US Open si lo habían jugado, o el Masters de Augusta, ¿no? Y no me parece, a ver, no me quiero poner puntilloso ni sapientín, pero no me parece muy riguroso el asunto. Y este tipo de tonterías. En las que nos perdemos los frikis, pues ocurre mucho. Hay de muchos tipos en el mundo del golf.
Sí, porque cuesta más, ¿no? Llegar a conclusiones absolutas, ¿no? Cuando no tienes.
Por ejemplo, tú hablabas antes, pero Tiger ya no puede ganar 9 veces el Bridgestone porque ya no existe. Ya, pero ese torneo tiene ya un sucesor, que es el FedEx St. Jude.
Claro.
Y habrá gente que si Tiger lo ganase, se lo contaría como parte del récord, y gente que no. Exacto. O sea, no hay. Bueno, es la propia dificultad de este deporte, que tiene mil ramificaciones y mil especificaciones. Y, bueno, no hay más que ver las reglas del golf, ¿no? Todo, o sea, si ya pasa.
Exacto. Es la gran demostración. Sí. Sí, por no hablar de los líos.
Como queja, ¿no? Es que es muy difícil ordenarlo todo, pero. Quizá habría que hacer un esfuerzo, sobre todo en determinados casos y situaciones.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya hemos hablado muchas veces de eso, pero también ocurre a la hora de contabilizar los torneos, ¿no? Por ejemplo, con Miguel Ángel Jiménez, ¿no? Con el número de torneos. Oye, al final no queda otra que dar por bueno el dato oficial que ofrece el European Tour, pero de verdad, si te pones puntilloso y te pones a ver los torneos que le contabilizan, los que no, los que contaban antes y después no cuentan, y ahora sí suman, y ahora no sé qué, y las cuentas que no terminan de cuadrar, pues la verdad es que hace aguas. Por muchos sitios hace aguas, pero...
Sí, pues mira, hace aguas por este lado que te acabo de comentar. Miguel Ángel jugó algún Master de Augusta, por ejemplo, antes de ese año 99. Claro. Y el European Tour rebobina y los añade. Y no me parece mal, pero también habría que explicarlo, ¿no? O sencillamente no los cuentes, porque si no eran en aquel momento torneos del European Tour, pues no los puedes considerar torneos del European Tour.
No deberías. Porque...
Con efecto retroactivo, ¿sabes? Pero bueno, se decide que sí, y seguro que hay una explicación, ¿eh? Pero bueno, pues explícanoslo, dínoslo, acláralo en tus rankings, en tus tal, ¿no? Porque Porque, hombre, porque hay frikis que sufrimos mucho, hombre.
Claro, hombre, que los datos hay que darlos de manera rigurosa, hay que intentarlo, porque el dato, como su propio nombre indica, bueno, no es que le indique el nombre, sino el sufijo que se le suele poner, el dato es objetivo y hay que intentar que en la medida de lo posible el dato siempre sea objetivo.
Oye, no, pero mira, hay una prueba del algodón. Tú vete a la victoria de José María Olazábal en el Máster del 94,
¿sí?
Y ese cheque que recibió, esas ganancias, no están sumadas
claro,
en la Race to Buy de ese año.
Pero si suma el torneo.
Pero con efecto retroactivo, luego ese torneo se lo ha sumado como se le sumó a Jiménez y a todo el mundo, ¿no? A Sam Torrance y a todo el mundo.
Y
pero,
la victoria, no sé, también. Y la victoria también. O sea, cuando hablas de cuántas victorias tiene Olazábal en el circuito europeo, se cuenta esa en el Master. O las de Seve Ballesteros, vamos, sin ir más lejos.
¿Verdad? Exactamente, en el Master de Augusta, ¿no? Porque las de Seve en el British está claro. El British Open siempre ha sido torneo del European Tour. Y ha contado, y ha sumado. Pero el Master de Augusta, cuando lo ganaba Seve, ¿no? Es que es así, ¿no? Podéis ir a verlo, vamos. No se sumaba. Esa cantidad de puntos o de dinero, como queramos llamarlo, no se sumaba en aquellos años porque no era un torneo del European Tour. En fin, nos estamos extendiendo demasiado, ¿no?
No, pero está bien para que la gente lo entienda, porque yo creo que muchas veces no todos los aficionados al golf caen, ¿no?, en este tipo de detalles, pero que es así, que hay muchas veces que para realizar y establecer este tipo de clasificaciones no es fácil. O sea, no se crean que es tan sencillo y hay al final que aclarar muchas cosas y decir, bueno, esto es así, pero por esto es así por lo otro, hasta aquí contaba, hasta aquí no contaba, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Por cierto, hablando del capítulo de noticias de esta semana, una interesante, ¿no? Ya veremos si se lleva a cabo. Parece que no se va a llevar a cabo al final, ¿eh? Pero bueno, ya el simple hecho de que sobre la mesa el European Tour tenga una alternativa por si el tema de la pandemia se vuelve a complicar, vuelven a subir los casos, se vuelven a cerrar países en Europa y se hace complicado jugar en el viejo continente, pues tiene un acuerdo con el PGA Tour, o el PGA Tour le ha brindado, le ha abierto las puertas de Florida y ha dicho: aquí tenéis campos para poder jugar entre 3 y 5 semanas.
Aquí tenéis campos y tenéis mi intendencia, ¿no?, que os la voy a prestar, entre comillas, ¿no?
Exacto.
Para que os voy a ayudar, ¿no?, a organizar estos torneos de una manera rápida y eficiente, que es como está saliendo el paso un poco del European Tour, dicho sin ningún tono peyorativo,
sí,
todo
sí,
lo contrario,
al revés,
como hemos venido repitiendo, ¿no? A la hora de improvisar, de montar torneos y tal, el European Tour está demostrando unos reflejos y unas ganas, ¿no?, y una energía que es muy de destacar, ¿no?, de resaltar, ¿no? Bueno, pues en todo este proceso, el PGA Tour, digamos que se pone un poco, que le echa un cable, ¿no? Lo que nos lleva, yo creo, Alejandro, a otro tema mayor, ¿no?, o nos introduce en otro tema mayor, y es el de por dónde está yendo aquel acuerdo de colaboración oficial entre los dos grandes circuitos, ¿no? Porque lo que estamos todos nosotros deseando es ver cómo cristalizó eso ya, por ejemplo, en, pues, vamos a decirlo, ¿no?, en algunos torneos del PGA Tour que se disputen ya en Europa, por ejemplo, ¿no?
Híbridos,
¿no? O sea,
bueno, torneos que cuenten para los dos, ¿no?, que cuenten para los dos circuitos, ¿no?
Exactamente. Eso es lo que quería decir con híbridos, muy mal dicho. Pero efectivamente, ¿no?, esos torneos donde tengan acceso una cantidad importante de jugadores del European Tour. Lo normal es que se juegue en Europa, pero no tiene por qué. A lo mejor se puede abrir la mano en alguno de los que se jueguen en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que ahí ese es el hito que queremos alcanzar todos, ¿no?, o que estamos todos esperando ver, porque es ahí donde realmente se va a demostrar que este acuerdo es cosa seria, que lo es, ¿eh? Pero bueno, hay que plasmarlo, ¿no?, o hay que dar ese paso ya.
Exacto.
Y sabemos, ¿no?, sabemos, Alejandro, que se está trabajando mucho, se está trabajando en ese sentido, y que a ver si en breve podemos dar ya alguna noticia.
Alguna noticia, sí, sí. A ver, a bote pronto, lo que nos dicta la lógica y de lo que se está hablando es, obviamente, lo que más le interesa al PGA Tour son los Rolex Series del circuito europeo. Esos son, digamos, la materia de negociación, por decirlo de alguna manera. Pues que esos Rolex Series puedan contar también para el circuito norteamericano. Y desde el punto de vista del circuito americano, yo veo muy factible El hecho de que acaben haciendo torneo pues, con sancionado, ¿no? Que valga también para el European Tour, pues los torneos que coinciden con otros grandes torneos, campeonatos del mundo y medios, tipo por ejemplo el Puerto Rico Open de la semana
Sí,
pasada, ¿no?
son las dos vías que se ven más así. De hecho, yo creo que ya lo dijimos en su día, el Scottish Open, ¿no? Un torneo al que ya de por sí bien
Exacto,
venían bastantes americanos,
cierto.
podría ser pues un primer experimento, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que realmente el desembarco sea aún mayor de norteamericanos o de jugadores del PGA Tour y quizá por ahí empezamos a verlo. No este año, ¿no? No
No,
parece, no
este
parece,
año
no parece este año.
está todavía
Pero
demasiado
por ahí. Y
verde todo.
luego lo que tú dices, ¿no? Algunos de esos torneos, vamos a decir, de segunda fila del PGA Tour, también ahí podría irse experimentando, ¿no? ¿Y por qué no
Claro.
podríamos ver a Jorge Campillo jugando, pues, en Puerto Rico,
Sí, o el
si le apetece, vamos,
Barracuda,
no
sí,
sé. Sí.
si le viene bien. O el,
Hombre,
o...
yo creo que siempre son oportunidades muy golosas, ¿eh?
Sí.
Porque
Hombre, es
vas
que
allí,
estamos.
tienes la semana y ojo, ojo.
Y cuidado, que estamos diciendo torneos de segunda fila, pero que ya los quisiera el European Tour, ¿eh? Tener un Puerto Rico Open en su calendario, ¿sabes? Son de segunda
Por
fila
supuesto.
para el PGA Tour, pero para un jugador del circuito europeo es una oportunidad única, única de poder jugar en el circuito americano y de ganarse la tarjeta, ¿eh? Del PGA Tour, lo cual no es ninguna broma. Así que sí, por ahí irán los tiros, pero evidentemente todo esto, como explicaba muy bien David, todavía tiene que darse varios giros de tuerca. O sea, se tiene que hablar más, se tiene que profundizar más, pero va a ser apasionante también, ¿eh? Es una de las cuestiones más interesantes de cara al año que viene, al calendario del año que viene de Estados Unidos y de Europa.
Sí, porque mira, hay que pensar que si tú ya tienes los cuatro majors que cuentan para los dos circuitos, tienes los campeonatos del mundo
Sí.
que cuentan para los dos circuitos, si además añadieses otros cuatro, cinco, seis torneos, ¿no?
Sí.
Distribuidos a lo largo de todo el año, de todo el calendario, estamos hablando ya de una unión importante, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, ya van casi en paralelo, ¿no? Empiezas a hablar ya
Claro.
de Empezamos a hablar ya de, digo, al máximo nivel, para esta gente que juega los majors y los campeonatos del mundo, estamos hablando ya de muchos torneos híbridos, ¿no? Y yo creo que sí es la manera de hacer efectiva realmente esa unión, ¿no?
Sí,
Yo creo que puede ser muy interesante, ¿no?
sí, y de caminar hacia ese anhelado por muchos calendario mundial, ¿no? En el que realmente pues todos los grandes la gran mayoría de los grandes jugadores estén siempre en determinadas citas, ¿no? Lo cual pues está muy bien desde el punto de vista del aficionado, sobre todo.
Sí, me refería sobre todo más que a los de segunda fila, Alejandro,
Sí.
a esas Rolex Series. O sea, si tú realmente unes los
Claro.
majors, los campeonatos del mundo y cinco, cuatro, cinco, seis Rolex Series que sean híbridas, estamos hablando ya de una cosa muy seria, ¿no? O
Claro,
sea, estamos
12,
hablando
15
ya de...
torneos.
Exactamente, ¿no?
Que ya es un calendario muy, muy decente, porque es que realmente hay jugadores que se mueven entre 22 torneos, 23, 21 a lo largo de una temporada, con lo cual, añadiendo unos pocos más, pues ya completarían su calendario, ¿no?
Y es que te cambia absolutamente todo, ¿eh? O sea, las Rolex Series tal como las vemos, las entendemos y las hemos vivido en estos años que llevan existiendo, te lo cambia todo. O sea, si tú tienes aquí a 25 jugadores americanos, no te estoy hablando ya de los punteros, 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 que algún puntero siempre vendrá,
Siempre.
pero claro, tú tienes aquí a 25 norteamericanos que están todos metidos dentro del top 100 mundial, es que te cambia el torneo. O sea, le da otro aire, es otra historia,
Sí,
es otra historia.
aparte de que te podrían caer más Rolex Series. Esto es como todo, es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú te traes a 25 americanos, pues igual en lugar de 4 Rolex Series, pues puedes acabar arrancando 6 o 7 Rolex Series en Europa, porque ya hay más.
Completamente, yo creo que ahí das en el clavo, es que es una de las partes importantes en cuanto los patrocinadores ven que sus torneos o que los torneos pues cobran importancia, ganan en profundidad y todo, pues va a haber más interés por patrocinar esos torneos, ¿eh? Es así, ¿no? Y se les va a poder exigir más en un momento. Por supuesto, según estamos diciendo esto, Alejandro, habrá algunos jugadores acordándose de nuestra familia. Esos jugadores, perdón, que van un poco más pillados y que a lo mejor no entrarían en ese feeling,
Claro,
¿no?
claro,
Porque ya
claro,
sí.
claro. Se volvería más exigente. O sea, eso es así. Pero, oye,
Y hay que entenderles, claro, cada uno tiene que mirar por lo suyo, pero nosotros tenemos que mirar por la excelencia de la competición, ¿no? Y en ese sentido es que no hay tutía. O sea,
claro,
¿quién no quiere tener estos torneos que estamos dibujando ahora mismo, que nos estamos imaginando?
Claro, esto es como, en fin, salvando las distancias, es como un equipo de fútbol modesto que empieza a hacer las cosas muy bien, asciende de tercera a segunda B, de segunda B a segunda, de segunda a primera, y en el camino se han quedado muchos. Muchos de los que subían de tercera a segunda B y de segunda B a segunda, pues ya no tienen el nivel para a lo mejor estar compitiendo en primera. Y ellos dirán, joder, pues igual era mejor habernos quedado en tercera. No, hombre, no. Yo creo que es mejor estar en primera, ¿no? Y que lleguen los mejores, ¿no? Eso objetivamente es así, ¿no? Pero bueno, hay que ponerse en la piel de todos, ¿no? Obviamente, y desde luego dificultaría las cosas, pues esa clase media baja, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Del circuito europeo, que tendría más complicado entrar en esos torneos. Pero bueno, eso es ley de vida y lo iremos viendo. Y va a ser también interesante. Más de uno también se pondrá las pilas, ¿eh? David, que estas cosas también pasan.
Claro, totalmente.
Muchos que a lo mejor están relativamente, entre comillas, acomodados, decir, bueno, yo tampoco es que tenga unas grandes ambiciones o tengo mi limitación, yo sé que al top 50 mundial no voy a llegar, pero bueno, yo más o menos, haciendo una temporada medio decente, pues me da para vivir en el circuito europeo, pues a lo mejor le sirve también para descubrir cosas de su golf que no lo habrían descubierto de no tener esa exigencia, ¿no?
Sí, y que es la ley del deporte y la ley de la vida, si es que es así, pero sobre todo la ley del deporte. O sea,
Exacto.
Es el deporte fundamentalmente es eliminación, o sea, es que es así, ya sea en un campeonato de regularidad o en un toma y daca, digamos, torneos del CAO o lo que se llama match play en golf, es que es así, o sea, selección, pura selección, eso es el deporte.
Sí, ¿no? Totalmente, ojalá se pudiera aplicar más a la
eliminatorias,
vida.
Eliminatorias, el concepto de eliminatorias es por algo, ¿no? Porque se va a eliminar, se va quedando gente en el camino.
Exacto,
¿no?
Y generalmente se van quedando los que menos capacidad tienen, eso es así, o sea, generalmente en el deporte, rara vez pasa que sea de otra manera, ¿no?
Por eso nos enamora tanto el deporte y nos gusta tanto, porque claro, no hay injusticia. Normalmente, alguna injusticia puede haber, ¿no? Pero normalmente los mejores pues suelen sacar la cabeza, ¿no?
Exacto.
Es que es así.
Suele ser una sí, son cosas objetivas. O sea, yo corro más rápido que tú, ya está. Si es que no hay más que le vamos a hacer. Ya cuando hay jueces de por medio y árbitros y tal, bueno, eso ya es otra película. Pero cuando hablamos del deporte de marcas, digamos, de tal, marcas y demás, eso ahí no hay trampa ni cartón. Bueno, vamos acabando, ¿eh? Esta bola provisional le vamos poniendo el broche con el LPGA, con lo decíamos, ¿no? Segundo torneo consecutivo en Florida, segundo torneo con presencia de Azahara Muñoz y de Carlota Ziganda. Recuerden, ¿no? La semana pasada Carlota pasaba el corte, Azahara no, ninguna de las dos brilló, de hecho estuvieron, bueno, Carlota pasó el corte pero acabó muy abajo. Bueno, pues una segunda semana para brillar. Hay que recordar que estamos en el inicio de la temporada, ¿eh? Todavía tienen que rodar las cosas. Ganó el primer torneo Jessica Corda, el segundo Nelly Corda, y en esta semana juegan juntas. Las han puesto juntas en el LPGA Tour a las dos hermanas, pues para darle todavía más atención, ¿no? O más impacto mediático a esas hermanas que también lo están haciendo, ¿no? En el circuito americano. Hay un dato curioso respecto a esta semana que provoca un poquito una cierta nostalgia, David, y es que el campo que acoge esta semana este torneo, el Golden Ocala, se llama Golden Ocala de Florida, acogió en su día, es nuevo esta temporada, el año pasado nada, en 2015 y en 2016 acogió ya dos torneos del LPGA Tour, que fueron el COATES, ¿no? Coach Championship. Bueno, pues mirando los datos hacia atrás, hay cierta nostalgia porque en el de 2015, en ese Coach Championship, había cinco españolas jugando con tarjeta en el LPGA. Y recuerdo, David, que muchas veces decíamos nosotros, señores, que hay que valorar que haya cinco españolas jugando en el LPGA Tour, que eso no es fácil, que no es nada sencillo que haya cinco españolas jugando en el LPGA Tour. Bueno, pues 6 años después hay dos Nada más, ¿no? Estamos en menos de la mitad de las que había en ese momento. Es verdad que tenemos algunas muy cerca, ¿eh? Es verdad que Fátima Fernández Cano está ahí, ya tiene la tarjeta y está esperando tener la posibilidad de poder jugar. Luna Sobrón también está con una tarjeta condicionada. Nuria Iturrioz lo está haciendo muy bien en el Simetra y a punto y con muchas posibilidades de dar el salto. Pero bueno, la realidad objetiva es esa, ¿no? Que en 6 años hemos pasado de tener 5 chicas en el LPGA Tour en un torneo a tener 2.
Sí, la realidad objetiva es esa, pero me quedo con la otra realidad, que también es realidad, ¿no? Uh-huh. Valga el juego ridículo de palabras o de repetición, pero es verdad, ¿no? Esto, tenemos ahí en la antesala a unas cuantas esperando su momento, ¿no?
Sí.
Y eso tampoco había ocurrido desde hace ya un tiempo, ¿eh?
Eso es verdad.
Esta situación... Así que, ¿quiénes eran aquellas 5? ¿Las tienes apuntadas?
Sí, 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 las tengo apuntadas. Pues es, bueno, Zahara y Carlota, por supuesto, que repiten. Sí. Estaba Beatriz Recari, que además estaba en un gran momento, Belén Mozo y María Hernández.
Exactamente.
Desgraciadamente, sí. María Hernández se nos perdió por aquella enfermedad y bueno, y por lo mal que lo ha pasado físicamente, ¿no? Belén Mozo.
Ahí sigue la tía.
Se nos perdió para el gran nivel, digo, para el gran nivel. Sí. Efectivamente, tienes razón. Buen matiz, David. Sigue jugando en el Ladies European Tour y sigue, ¿eh? Y sigue ilusionado.
No, si está, lo que has dicho estaba perfectamente dicho. Pero que ahí sigue, María, dale, sí, que te pego.
Sí, sí, intentándolo.
Percutiendo, bueno, ¿no? Para tratar de recuperar su mejor nivel.
Ojalá, ojalá. Nos haría mucha ilusión que algún día la Navarra vuelva a ganar en el Ladies European Tour, porque recuerden que es campeona en el Ladies European Tour. Ya tiene una victoria en sus inicios. Belén Mozo lo mismo, entre lesiones, baja forma, no ha terminado de encontrar su mejor juego. Pues también prácticamente se puede decir que ha dejado el golf. Lo tiene en un absoluto segundo plano. De hecho, es la embajadora de la Solheim Cup 2023. Y bueno, y Beatriz Recari pues también está ahora mismo precisamente en un proceso de recuperación largo de una lesión importante y nada, y también la estamos esperando a ver si vuelve. Pero es verdad que podríamos decir, David, que en aquella época esas 5 era el tope que podríamos tener, prácticamente. Es que no había más, es que todo se dio para que esas 5, que eran muy buenas en su época amateur, pues las 5 llegaron al LPGA Tour, ¿no? Pero no había banquillo, mirabas hacia atrás y no había repuesto. Dice, como el día que se caen estas 5 no va a haber más. Y sin embargo ahora es verdad que solo tenemos 2, pero hay muchas pululando alrededor, ¿no? Esa es la mejor noticia.
Esa es la gran diferencia, sí, señor. Y creo que es importante, ¿eh? O sea, el otro respondía más al eterno efecto Quijote, ¿no?
Español.
Español, ¿no? De maravillosos deportistas que salen como por arte de magia.
Exacto.
Y que se habían juntado en ese momento concreto, ¿no? Y esto otro me da la sensación de que responde más a una planificación bien hecha, un trabajo muy bien realizado por las federaciones. Mm. En fin, y a un proceso,
sí,
más largo y que a la larga... debería dar más frutos.
Más fiable, yo. sí, más fiable, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a ir viendo también durante este año, ¿no? Siguiendo muy de cerca lo que ocurra en el Simetra, que es precisamente la plataforma, digamos, de acceso al LPGA Tour. Así que nada, que ya ven, que estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en ese Arnold Palmer, en el LPGA y en las Copas del Rey y Copa de la Reina, que se juegan esta semana y que ya empieza lo muy gordo, por decirlo de alguna manera, la semana que viene. La semana que viene ya empieza el de Players, vuelve el Qatar Masters, o sea, vuelve el circuito europeo y ya sí que va a ser un no parar en cuanto a todos los calendarios, de todos los circuitos mundiales. Por cierto, David, no vamos a despedirnos sin felicitar a Pablo Pérez, que es el primer campeón, el primer ganador de Ten Golf The Game. Ganó el World Day Championship y, por lo tanto, ya es el primer finalista en Valderrama. Va a jugar la final de Valderrama a final de año de The Game. Así que enhorabuena por esa gran victoria, ¿eh? Nuevamente ante más de 1000 equipos. A mí es que me parece dificilísimo, ¿eh? ganar en The Game.
De locos.
Y tiene mucho mérito. Así que nada, la semana que viene volverá. La semana que viene volverá The Game con el de Players. Así que vayan dándole a la cabeza a ver qué 6 jugadores pueden elegir. Así que nada, que muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Volvemos el lunes y muchísimas gracias, David Durán.
No. A usted. Las gracias a usted.
Que no son la flecha, la culpa del indio, que no son la flecha, la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.